Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Noticias presente. Abriendo la conversación. Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de.
Y yo celebro el optimismo que tienen.
Gracias, Leonardo. Espero que me...
El patrimonio nacional.
¿Qué tal? Muy buenas noches, doctor Cosío.
Es un tema que presiona mucho la agenda bilateral.
Querido Leonardo.
¿El periodismo lo haces tú? La prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que se enlaza con los trabajos de esta emisión. Agradezco mucho que nos sigan a través de la radio y, por supuesto, plataformas de internet. Cintia, ¿cómo estás?
Muy bien, doctor. Muy buenas noches a todos.
Después de muchos días de incertidumbre, ya vimos al Papa.
Así es, doctor. 21 días hospitalizado y el Papa Francisco agradeció este jueves de todo corazón las oraciones por su salud. Y pues hay que escuchar el video. Se escucha un poco entrecortado y ahí con la voz
español,
cansada.
¿No? Su lengua materna, uh-huh. El Papa.
Creo que todavía no lo tenemos, doctor. Pero ahí se escuchó el mensaje en la Plaza Vaticana de San Pedro. Un mensaje, pues, escuchábamos con audio de voz. Al comienzo del Santo Rosario, pues, por la salud del Papa en la Plaza de San Pedro, se emitió este mensaje, pues, para ver cómo está el Papa, ¿no? Para que nosotros podamos seguirlo escuchando.
Pues, bueno, ahí está. Lo subimos a las redes sociales para que lo escuche. Le comento que, pues, el día de hoy, el presidente Donald Trump platicó con la presidenta Claudia Sheinbaum y anunció que simultáneamente a Canadá y a México, en este caso pospone por un mes los aranceles de importaciones. En este caso tengo aquí las dos órdenes ejecutivas, una para la modificación de las obligaciones para enfrentar el flujo de las drogas ilícitas a través de la frontera sur, o sea con México, y la del norte. Son los dos decretos, con lo cual salva el T-MEC, ¿no? Finalmente alguien le dijo, oye, pues tenemos un tratado con esos dos países, ¿cómo les vas a poner aranceles? Aquí en México se tomó en clave, pues por supuesto, de enorme alivio. La perspectiva de una guerra comercial no alentaba a nadie. Y la presidenta dice que se mantiene la celebración del, en este caso, la asamblea informativa pasa a ser un festival. Dijo incluso que van a llevar grupos musicales. Yo no sé si una posposición de un mes da como para llevar grupos musicales, porque finalmente hay que recordar que tenemos un tratado. Es nuestro derecho que no nos pongan aranceles, pero ahora celebramos que durante un mes no nos los aplican. En fin, estaremos muy atentos a lo que ocurra efectivamente ahí. Los empresarios celebran unánimemente el que se haya logrado precisamente esto. El secretario de Hacienda dice que no hay un escenario en el que se espere una recesión de la economía mexicana. Reconoció que algunos sectores productivos resentirán el riesgo de aranceles y, bueno, seguiremos, por supuesto, con este tema. En otros asuntos, el INE estableció un tope de campaña, de gastos de campaña, para candidatos a la elección judicial de 220,000 pesos. Le comento que, además, aquí tengo un comunicado, de verdad ya se instalaron también en la posverdad los del INE, no sé a quién pretendan engañar. Dice que los ciudadanos contarán los votos en la elección del Poder Judicial, cosa que es flagrantemente falso. Y cuando vamos a escuchar al consejero en un momento más, le dicen, ¿y qué ciudadanos? Son los ciudadanos integrantes del Consejo, los consejos distritales, con lo cual pues es como decir que los ciudadanos funcionarios de la gobernación son los que van a contar los votos. Resulta pues estirar el argumento lo más que se pueda, pero bueno, se intenta legitimar el proceso de la manera en que se pueda. Le comento que Trump también firmó una orden ejecutiva que extiende exenciones arancelarias a algunos productos efectivamente en el mundo. Ahí hay una situación complicada para entender qué se va a aplicar ahora y qué no a los países con los que ya tiene un tratado de libre comercio. Si va a ser efectivamente recíproco, pues si México no pone aranceles, en principio no debería haber ningún arancel para México. Pero en fin, platicaremos del tema. Hoy el rector Leonardo Lomelí entregó el reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz a 92 académicas distinguidas. Vamos a hacer una breve pausa. Estamos de regreso en un instante.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
y seguimos con la información. Como le comentaba, tengo aquí las dos modificaciones para las obligaciones para abordar, dice, el flujo de drogas ilícitas a través de nuestra frontera norte, dice los Estados Unidos. Eso es lo que exenta a Canadá por un mes. Son dos secciones, igual que México, es prácticamente idéntica. La modificación, efectivamente, a través de la frontera sur. Y bueno, pues establece un plazo de un mes para ver, en fin, cómo evalúa la forma en que México está trabajando, también Canadá, por el asunto de las drogas ilícitas. Han colgado esta visible violación del T-MEC, un espacio sin aranceles, un tratado de libre comercio, con este tema de la seguridad. Pero bueno, por lo menos tenemos un respiro y vamos a pedirle al presidente del CCE, Francisco Cervantes, que nos dé su punto de vista. Señor presidente, buenas noches.
Querido Leonardo, buenas noches. Saludos.
Saludos. Un mes más, presidente.
Sí. Y mira qué bueno, porque pues ya estaba todo el mundo nervioso. Pues acuérdate que las líneas de producción no se paran y los embarques tampoco. Es una economía integrada de 1.200 millones de dólares diariamente. Y ya te imaginas la presión de qué tamaño la traemos en todos los sectores, ¿eh? En todos los sectores, no había uno en que no. Y bueno, ahorita ya se relajó un poquito. Lo importante de esto, o sea, no hay que echar las campanas al vuelo, pero lo importante de esto es que hay muy buena, lo que nos deja tranquilos es la comunicación que hay de cada uno, de la presidenta, principalmente con el presidente Trump, y cada uno de los secretarios, ¿no? Y nosotros con nuestras contrapartes también empujando muy fuerte, y nuestras contrapartes allá pues tienen muy buena comunicación con la Casa Blanca. Entonces hemos estado ahí remando por todos lados para que esto llegue a buen puerto, como le decimos.
¿Con Canadá están trabajando? Porque veo que los acuerdos son iguales. O sea, exactamente estamos, los mismos términos.
Sí, mira, estamos trabajando, pero realmente estamos cada quien defendiendo nuestra cancha, ¿no? Uh-huh. Pues estamos muy concentrados nosotros en la parte bilateral, lo mismo que está haciendo Canadá con ellos, uh-huh, ¿no? En este tratado trilateral estamos doblemente bilateral trabajando con muy buena comunicación. Recordarás que en enero hicimos, el 15 de enero se hizo ya el CIOSDAI, lo que no teníamos con Canadá, sí, con las grandes, con los chairman y CIOs de las grandes empresas. Entonces estamos también en casi permanente contacto.
Yo entiendo que ahora celebremos el mes, pero no es absolutamente inequitativo que teniendo un tratado como lo tenemos, te lo pregunto, ¿qué dice el sector privado de los Estados Unidos, que estén literalmente amenazando a sus socios de, bueno, te libero un mesecito más y vamos a ver cómo te portas? ¿No es totalmente inequitativo y contrario a una buena sociedad comercial?
Pero también hay una agenda que ya desde hace año y medio el gobierno de Estados Unidos ha estado insistiendo, ¿no? Las triangulaciones, los contenidos nacionales y todo esto. Y bueno, pues ya, finalmente llegó la presión. Déjame decirte que lo bueno de, vamos a verle el lado bueno a esto, pues que en el 26 nos íbamos a encontrar con esta presión, y pues ya la estamos, ya se está atendiendo. Esto, al 26 llegaremos con los mínimos pendientes.
El punto medio, presidente, que dijo el secretario de Comercio, sería ponerle aranceles a lo que viene de China, estos 120 mil millones que seguimos teniendo de déficit con ellos.
Sí, yo creo que aquí uno de los temas importantes son los déficits, cómo rebalancearlos, ¿no? Y esto lo dijo acertadamente el secretario de Hacienda y allá el secretario del Tesoro también ya lo comentó igual, ¿no? Entonces, yo creo que sí, tengo que hay una agenda.
Por ahí iría la solución ya, una definitiva, ¿no? Para que nos tengan mensualmente revisando a ver si ahora sí nos la aprietan o no.
Pues mira, esto va para unos meses más, ¿eh?
Va para unos meses más.
Sí.
Yo vi a la presidenta muy optimista, dice que hasta bandas de música van a llevar el domingo.
Sí, ahí vamos, ustedes más te invitamos, nos vamos ahí,
¿Pero da así como para llevar bandas de música o es una especie de curita temporal?
Pues no, mira, la verdad que esta convocatoria tenía que ver con cómo estaba y quería dar un informe al pueblo, la presidenta, y bueno, pues cambió ahorita el panorama, ¿no? Con esta institución, sin embargo, pues lo están llevando. Y hay mucho interés, si supieras cuántas llamadas he recibido del sector diciendo que cómo le van a hacer, que quieren ir. Dije 500 y creo que me vi corto, no sé, a ver dónde lo vamos a meter.
Bueno, habrá espacio, supongo, y es muy importante para la presidenta que los empresarios la respalden. Yo creo que es un avance, el tema es el sigue siendo el asunto de fondo. Sobre temas de seguridad, ¿qué les dice la presidenta? Porque finalmente ahí está la acusación de Estados Unidos de que no estamos haciendo el trabajo, a pesar de que ha mejorado, lo reconoció hoy Donald Trump. Sigue siendo un gran pendiente del país, presidente.
Pues sí, es un pendiente que no se arregla de la noche a la mañana, ya en que han estado todo el gabinete de seguridad en reuniones del más alto nivel que pocas veces se han visto en Estados Unidos. Ya viste lo de los 29 extraditados, en fin, yo creo que está atendiendo en esa agenda. Nosotros nos manejamos más en la parte comercial y coadyuvando mucho en la parte de migrantes, ¿no? Tenemos ya 53,000, que es también otro punto de la agenda de Estados Unidos muy importante de presión a México, y ahí sí le estamos entrando con ocupando muchas plazas, dando la oportunidad a la gente, ¿no? A los repatriados que puedan tener un buen salario y principalmente en su región.
Muchas empresas han abierto efectivamente los brazos para recibir a toda esta gente. Entonces, presidente, preguntándotelo directamente, ¿lo peor ya pasó? ¿Ya lo dejamos atrás?
No. O sea, mira, tenemos que estar muy pendientes, hay una agenda que tiene que estar atendiendo y ver también las presiones de qué lado van, y hay que estar pendientes, no yo no echaría las campanas al vuelo, al contrario, estaremos muy atentos a cualquier cosa.
Ya, yo atento y por supuesto siguiendo todos los comunicados. Preguntarte finalmente, vi que el dato de inversión al terminar el año pasado se nos cayó más de 4%. Sí. ¿Cómo sientes esto? ¿Una resolución del tema internacional podría relanzar la inversión en el país?
Sí, mira, el tema de la inversión, pues la incertidumbre, las inversiones ahí están, ahorita pues muchas de ellas están en stand-by, pero están ahí. Nosotros seguimos muy en comunicación, en contacto con ellos, y presumo que México somos de los países que más atendemos el tema de la inversión. Personalmente le entro yo en ese tema.
Lo sé.
Y a conocer a todos y cada uno, atenderlos, explicarles, y muchas veces viajo a otros países para explicarles cómo está el panorama de México, y ahí está. O sea, eso en cualquier momento lo volvemos a activar. De todas maneras, estamos empujando ahorita con el Plan México el tema de infraestructura. Eso nos puede ayudar enormemente, que podamos empezar a impulsar la infraestructura, y eso empieza a activar muchas ramas de la industria. Y además hay fondos, hay en las Afores, en los fondos, hay inversión, ahí podemos invertir muchísimo, y hay una posibilidad muy importante para seguir navegando.
Ojalá y lo entiendan, y efectivamente, pues espero por ejemplo que el tema del Infonavit, donde vi que se deprimió mucho la industria de la construcción, el gobierno entienda que no puede hacer todo, que para eso hay sector privado.
Así es. Sí, ese es un tema que ahí estamos pendientes también.
Ahí se está pendiente. Pues presidente, sí. Un placer como siempre tenerte con nosotros.
Muchísimas gracias, Leonardo. Muchos saludos, por favor, estamos en contacto.
Gracias. El presidente del CC haciendo esta lectura. Por cierto, hoy dieron a conocer datos de la productividad laboral y lamentablemente se nos ha caído en la construcción 4%, en las manufactureras subió 2.6%, en el comercio al por mayor creció 1.4%, en el comercio al por menor 1.9%, pero en términos generales la productividad laboral cayó 0.5%. Bueno, el día de hoy tuvimos mañanera casi vespertina, y parte de lo que dijo la presidenta después de conversar con Trump fue esto.
Este acuerdo es válido hasta el 2 de abril, igual que a cualquier otro país del mundo. Y nosotros contestamos lo siguiente: muchas gracias al presidente Donald Trump. Tuvimos una excelente y respetuosa llamada en la que coincidimos en que nuestro trabajo y colaboración han dado resultados sin precedentes en el marco de respeto a nuestras soberanías. Les voy a mostrar una gráfica. Solamente.
Bueno, pues es parte de lo que la gráfica ya hemos visto, la del fentanilo. Hay un momento más adelante donde dice la presidenta, le ruego que lo pongamos ahí, donde anuncia la convocatoria para el domingo. No lo tenemos. Bueno, pues ahí lo tiene. Estadísticas a propósito del Día Internacional de la Mujer. En 2023 residían en México cerca de 67 millones de mujeres, la mayoría de la población 51.7. De acuerdo con los datos del ENADIT, 20% de las adolescentes de 15 a 18 años se había unido casado. O sea que jóvenes las mujeres en México ya hacen efectivamente pues vida de pareja. Según los censos económicos, en 2023 las mujeres representan representaron 43.6% del total del personal ocupado. Bueno, pues vamos a hacer una brevísima pausa. Regresamos.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Bueno, y seguimos con la información. La suspensión, dice Stephanie Ochoa, de aranceles a México ha requerido una respuesta del gobierno de Sheinbaum. El secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, y pone la imagen en su cuenta de Twitter, se encuentra esta tarde en la Casa Blanca. El combate al narcotráfico, el fentanilo, son exigencias inamovibles del gobierno de Donald Trump. Bueno, pues es parte efectivamente de lo que está ocurriendo. Le comento que legisladores de la sección instructora de la Cámara de Diputados rechazaron procesar en este caso la admisión a estudio de la solicitud de desafuero de Cuauhtémoc Blanco, acusado de violación en grado de tentativa en contra de su media hermana, con lo cual dijeron, ¿sabe qué? Esto lo tratamos más adelante. Supongo que es una gran noticia para el Día Internacional de la Mujer. Decir, no lo vamos a procesar ahora, ya lo mandaremos más adelante. Y le decía que, para sorpresa mía, hoy el Instituto Nacional Electoral manda un comunicado, vi el fragmento del consejero, que dice que el INE garantiza que la ciudadanía contará los votos en la elección del Poder Judicial. Y bueno, pues cuando se escuche efectivamente lo que dice el consejero, es que los van a contar en el Consejo Distrital, no los ciudadanos. Yo creo que debe quedar absolutamente claro el asunto. Doctor Edmundo Jacobo, ¿cómo estás? Buenas noches.
Muy buenas noches, Leonardo. Bien, afortunadamente, y sí, efectivamente nos encontramos con esta declaración producto de la sesión de Consejo General del día de hoy del Instituto Nacional Electoral, en donde, entre otras cosas, también se aprobaron los topes a los gastos de campaña de quienes aspiran a ser juzgadores electorales, desde el nivel más de menor responsabilidad, que son los jueces, hasta los ministros de la Corte. Todos por igual, un poquito más de 220 mil pesos para hacer campañas, cuando la misma legislación, la reforma constitucional de la materia, determinó que en este caso no se puede hablar de campañas como tales. No están involucrados partidos políticos ni nada. Y no se puede acudir a las formas tradicionales de una campaña. Y toda persona que aspire a un cargo y quiera darse a conocer públicamente tendrá que sufragar los gastos que eso implique con su propio patrimonio. Es decir, no podrá tener algún financiamiento. Entiendo que la propuesta de la consejera presidenta, la señora Tadei, implicaba hacer una diferenciación de montos, con el monto menor, que es el que finalmente se aprobó para juzgadores a nivel de juzgadores de distrito, después subirlo a magistrados, a miembros del tribunal, hasta llegar a la corte, con un financiamiento arriba de 1.200.000 pesos, pero finalmente una mayoría lo bajó todo y lo igualó todo en 200.000 pesos. Seguro, no soy brujo, pero es previsible que esto va a ser impugnado, llegará al tribunal, y tampoco creo que se requiere mucha ciencia para prever que el tribunal va a hacer que el INE reconsidere esta medida y haga una diferenciación de montos. Eso independientemente que, como hemos visto, ya hay muchas personas que, aunque no han iniciado las campañas al respecto, ya están haciendo campañas, Leonardo. Desde tres ministras de la Corte, de la Suprema Corte, que empezaron su campaña desde hace tiempo atrás, violentando los tiempos correspondientes, hasta otras personas que por muy diversas vías empezaron ya a ofrecerse frente a la ciudadanía para obtener un voto en las próximas elecciones del primero de junio. Pero el otro tema que tocas, que tiene que ver con el procedimiento, pues ya es la catarata de consecuencias que vienen desde un pecado de origen. Es decir, efectivamente es tan compleja la votación que esperar que los votos, como sabemos en las otras elecciones, la cuenten los ciudadanos que están presidiendo las casillas esa misma noche, pues les llevaría, como la misma autoridad electoral ha reconocido, no solamente horas, sino probablemente días en ese cómputo. Razón por la cual el INE tomó una decisión pragmática, es decir, los ciudadanos que estén en las casillas, lo que van a hacer es cerrar las mismas, empaquetar los votos y los van a remitir a los consejos distritales del INE, en donde se hará el cómputo correspondiente, y muy probablemente lo que vamos a tener es que no va a haber certeza esa misma noche de los resultados, sino habrá resultados varios días después.
Creo que solo de la Suprema Corte. Pero cuando yo veo aquí el comunicado 56, fechado hoy, garantice el INE que la ciudadanía contará los votos en la elección del Poder Judicial, ¿yo puedo decir que esto no se apega a la verdad, mi querido Edmundo, o estaría en falta?
Pues mira, es una media verdad, como ahora se acostumbra en estos tiempos. Efectivamente, los consejos distritales están integrados por funcionarios profesionales del INE y consejeros ciudadanos. Son 6 de consejeras y consejeros ciudadanos y es presidido por un miembro del Servicio Profesional Electoral. Pero lo que entendíamos como ciudadanización de los procesos electorales venía desde la urna misma. En los consejos distritales se hacía un cómputo final y una reconsideración si hubiera dudas sobre los votos, pero el voto inicial estaba en las urnas. A mí lo que más me preocupa de todo esto, de esta media verdad, mi querido doctor Curcio, es que pueda ser una consideración para futuras elecciones. Esto es muy grave, porque si ahora resulta que después de este galimatías de esta elección sale la narrativa de que todo fue exitoso, de que se pudo hacer elecciones con menos casillas en el país, con menos recursos, y además los cómputos no los van a hacer inicialmente los ciudadanos, sino en otro lugar, no vaya a ocurrírsele a alguien que entonces es el modelito para de aquí en adelante, para elegir al Consejo, al Congreso, a la Cámara de Diputados en el 27, o en el 30, a la Presidencia de la República, al Senado, a la Cámara de Diputados, y de ahí venga el modelo en adelante. Con lo cual, estaríamos ahora sí, en serio, poniendo en duda el carácter ciudadano de la organización, cómputo de los votos, transparencia de los votos de aquí en adelante, y volveríamos a un modelo en donde la credibilidad y el sustento de la elección está siendo puesto en duda. Por eso es lo delicado de un juicio como el que tú acabas de mencionar, reproducido en un boletín de prensa del Instituto Nacional Electoral. Eso es muy preocupante, porque es una verdad a medias. Sí, hay ciudadanos en los consejos distritales, pero el cómputo debería empezar desde la misma urna en donde los vecinos reciben y computan los votos e incluso ponen los resultados afuera de las casillas. Pero la complicación de esta elección no lo va a permitir, y yo creo que vender esta idea no es una buena idea para lo que viene más adelante, doctor Curcio.
Así estamos. Pues doctor, te agradezco mucho tu comentario y te mando un gran abrazo.
Otro para ti, muy buenas noches y saludos a todos.
Saludos. Bueno, y hoy ACNUR da a conocer que México marca un hito: 50,000 personas refugiadas y solicitantes de asilo se encuentran estabilidad para reconstruir sus vidas. Yo creo que es un buen dato. México se ha convertido, dice ACNUR, en un país donde las personas forzadas a huir pueden encontrar una estabilidad que necesitan para reiniciar sus vidas con dignidad. Esto dijo Giovanni Lepri, representante de ACNUR en México, un sistema de asilo y marco jurídico que permite una integración efectiva de las personas refugiadas. México ha dado asilo a más de 50,000, en este caso, que han llegado al sur del país procediendo y ha procedido exitosamente a la reubicación en ciudades industriales a través del programa de integración local de ACNUR. Este, bueno, pues es el tema que el día de hoy destaca efectivamente ACNUR, y es una, pues creo que buena noticia que yo le paso al costo. Vamos ahora a leer lo que dijo la presidenta en su cuenta de Twitter el día de hoy. Dice: dice, muchas gracias al presidente Donald Trump, tuvimos una excelente y respetuosa llamada en la que coincidimos en que nuestro trabajo y colaboración han dado resultados sin precedentes en el marco del respeto a nuestras soberanías. Continuaremos trabajando juntos, particularmente en temas de migración y seguridad, que incluyen reducción del cruce ilegal de fentanilo hacia los Estados Unidos, así como el de armas de México. Como lo menciona el presidente Trump, no se requerirá que México pague aranceles en todos aquellos productos dentro del T-MEC. Este acuerdo es hasta el 2 de abril, cuando Estados Unidos anunciará aranceles recíprocos para todos los países. Es lo que subió la presidenta Sheinbaum a su cuenta de X. Hoy por la mañana tuvo una conferencia hablando del particular. Y bueno, pues dice Donald Trump que después de hablar con la presidenta, dijo que era, tenemos un fragmento, ¿no? Lo subimos a las redes sociales. Sí, es una mujer estupenda, ¿no? Dijo en este caso. Y bueno, pues dice, después de hablar con ella, hemos llegado efectivamente a que no se paguen, en este caso, aranceles hasta abril 2. Esto dijo Donald Trump.
President of Mexico, wonderful woman today. And we helped them out with a problem they were having, having to do with the tariffs, short-term tariffs. And we had a very good conversation. Also, we discussed drugs, and they've been working much harder lately. Do you notice that? On people coming in and drugs, and we've made tremendous progress on both.
Digo, dicen que lo prudente es callarse, pero dice uno, los vamos a ayudar con ese tema. Tú dices, oiga, ayudarme. O sea, usted y yo tenemos un tratado y esos aranceles no deberían existir. Y me lo está usted poniendo aquí como un cuchillo, pero después dice que me va a ayudar con eso, ¿no? Y tenemos que poner buena cara. Supongo, como me dijo ayer o antier Carlos Salazar, pues sí, David y Goliat siempre gana a Goliat, ¿no? Y es, póngale buena cara, pues la estoy ayudando un mes más. Es, yo lo digo con toda la letra, no tengo responsabilidades de Estado, es completamente inicuo que el presidente de Estados Unidos esté extorsionando a un socio comercial con estos temas. Y México, pues, debería cumplir con sus pactos en seguridad, pero dice, los estoy ayudando. Y tú dices, muchas gracias por ayudarnos. Mejor no amenace, ¿no? Y sería fantástico. Haz una breve pausa, volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Seguimos con la información. Cintia, ¿qué más tenemos?
Pues, doctor Marco Rubio, a través de sus redes sociales, puso el siguiente mensaje. Quienes apoyan a organizaciones terroristas designadas, incluido Hamás, amenazan nuestra seguridad nacional. Estados Unidos tiene tolerancia cero con los visitantes extranjeros que apoyan a los terroristas, quienes violan las leyes estadounidenses, incluidos los estudiantes internacionales, que se enfrentan a la denegación o renovación de visas y a la deportación.
Revocación de, mira, visas. Uh-huh. Y ayer dijo algo sobre diplomáticos, ¿no? A ver, me buscas el tuit del día de ayer de Marco Rubio, a ver si lo tenemos ahí, sí, a la mano. Tengo la impresión de que decía ahí como que a los países que no protegieran determinadas cosas o que permitieran el flujo de extranjeros indebidamente podrían revisar el tema de las visas. Bueno, se está poniendo duro en ese frente el gobierno norteamericano, en ese y en otros muchos. David Galván, te saludo.
¿Qué tal, Leonardo? Muy buenas noches al auditorio. Y precisamente en una jornada determinante para el gobierno de México, debido a las presiones para trabajar en el tema de combate al narcotráfico por parte de los Estados Unidos, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, desde muy temprana hora, poco después de las 6:30 de la mañana, dio a conocer dos importantes detenciones de personas requeridas por el gobierno de Washington. Uno de ellas era uno de los 10 criminales más peligrosos buscados en Chihuahua y en Texas, Leonel Salas Favela, alias El Sobrino, quien fue detenido por los elementos del Gabinete de Seguridad Federal en el poblado de Los Ángeles, Durango. Se trata del presunto líder del grupo delictivo conocido como Los Cabrera, vinculado al Cártel del Pacífico. En sus redes sociales, el secretario dijo que es señalado esta persona de 34 años por encabezar la célula criminal del norte del país y requerido en ambos lados de la frontera por su presunta responsabilidad en el trasiego de droga, de tráfico de personas, así como crímenes de índole sexual con zona de operación del Valle de Juárez, Chihuahua, y además cuenta con una orden de aprehensión vigente por secuestro agravado. Al momento de su detención fue encontrado con otras dos personas, quienes portaban armas y también algunas dosis de droga, Alicia N. y Tereso de Jesús N., y los tres fueron puestos a disposición del Ministerio Público. Por otra parte, en el estado de Morelos, en una acción conjunta del Gabinete de Seguridad, se detuvo a Roberto Salazar Toledo o Alejandro Salazar Toledo, alias El Gordo Junior, quien es requerido por el gobierno estadounidense por presuntos vínculos con el crimen organizado y por conspirar para distribuir drogas en la Unión Americana. Según informaron las autoridades, al momento de ejecutar la orden de aprehensión contra el supuesto criminal en la colonia Paraíso del municipio de Cuernavaca, le aseguraron 4 dosis de marihuana y 4 bolsitas con pastillas color azul. Estas son las detenciones, Leonardo, que se dieron a conocer. La segunda es un requerimiento de los US Marshals, y bueno, pues es parte de las acciones que intenta implementar el gobierno de México para, pues, que se pueda seguir negociando o aplazando esta cuestión, claro, de los aranceles por parte de los Estados Unidos, Leonardo.
Sí, hacer todo lo que no se hizo durante mucho tiempo para tener efectivamente el frente externo en paz. Bueno, pues muchas gracias, David.
Un gusto saludarte, Leonardo. Seguimos al pendiente.
Oye, ¿y cuál era el tuit que decíamos de Marco Rubio, Cintia?
Decía que los países que se encuentran a lo largo de las rutas migratorias deben hacer su parte para prevenir y disuadir el tránsito de inmigrantes ilegales. El Departamento de Estado ha instituido una nueva política de restricción de visas para los funcionarios de gobiernos extranjeros responsables de facilitar el tránsito de inmigrantes ilegales hacia los Estados Unidos. Estados Unidos no dará marcha atrás cuando se trate de defender sus intereses de seguridad nacional.
Entonces podría estarle revocando visas. Bueno, atento con ese asunto también. Y bueno, la vida se nos va como un suspiro, dice el lugar común. Pero ya lleva un año la gobernadora de Guanajuato en el cargo. Se adelantó el informe. Carlos Rozanoff, adelante.
Leonardo, un gusto saludarte. Buenas noches a ti y al auditorio. Efectivamente, de manera histórica y, pues llamémoslo, de mujer a mujer, fue que la gobernadora de Guanajuato, Lidia Denise García Muñoz Ledo, hizo entrega a la diputada presidenta del Congreso local, Miriam Reyes, de su informe anual de resultados, esto en el marco establecido que señala la Constitución local.
Pero ¿cuándo entró, aparte de que sea histórico, Carlos, cuándo entró la gobernadora?
La gobernadora entró el 26 de septiembre. Es el día que entró y por...
Eso sí que es histórico, es el año más breve de la historia, ¿sí?
Así es, en el estado de Guanajuato siempre el primer año se maneja el primer informe.
Como Trump, que dio su discurso a los 2 meses, ya entendí, yo dije, ya se me fue un año y yo no daba crédito. Sigue, por favor, ¿qué dijo la gobernadora?
Sí, en su intervención, bueno, detalló algunos de los resultados que se han alcanzado, como la renovación de las áreas de seguridad y procuración de justicia, el cambio en la Fiscalía General del Estado, el gabinete, la estrategia de aliada, entre otros, y remarcó que, bueno, lo más importante, los verdaderos resultados no eran los números que se están presentando, sino las acciones que se están llevando a cabo para sembrar a futuro una paz en el estado de Guanajuato. Comentó que ha encontrado apertura y diálogo con el Congreso, con las distintas facciones de las distintas bancadas, y que en este caso, bueno, se está trabajando a través de los 3 niveles de gobierno hoy más que nunca, que hay un gran apoyo de la presidenta Claudia Sheinbaum para poder contrarrestar, obviamente, al crimen organizado que pues azota desde hace años nuestro bello estado de Guanajuato, Leonardo.
Entonces, todo de maravilla, Carlos.
Así es, bueno, y mañana se llevará a cabo el informe se va a presentar ante la ciudadanía en el municipio de San Luis de la Paz.
Oye, y una pregunta, entiendo que todo está muy bien en eso, por lo menos en el discurso político, pero ¿no habían quitado al fiscal que decían que era como el responsable de todo lo malo? Yo en este tiempo, tú nos mandas las notas, no he visto un cambio así radical en lo que tiene que ver con el número de personas muertas, de homicidios cotidianos. Hoy revisaba y Guanajuato sigue encabezando la lista en el número de homicidios en el país. ¿Qué ha pasado en ese frente?
Pues te voy a decir algo, Leonardo, y te lo digo a título personal. En el espacio que yo conduzco de 3 a 5 de la tarde en el noticiero que tenemos aquí en Fórmula Noticias, aquí en Guanajuato, en la ciudad de León, yo lo he comentado 1,000 veces, nunca va a llegar una persona con la varita mágica a poder resolver las cosas, ni tampoco los partidos políticos tienen la varita mágica para resolver, porque hay muchas personas que dicen, es que si estuviera Morena ya en el estado, ya se hubiera acabado la inseguridad. Digo, sabemos que hay muchos estados en la República que gobierna Morena y todo sigue igual.
Y aquí, pues, no, yo creo que no hay quien tenga una varita de cristal o removiendo una...
Pero el nuevo fiscal no ha dado, digamos, mejores resultados. ¿No hay un cambio en ese frente?
Pues el nuevo fiscal tiene un mes trabajando. Uh-huh. Digo, yo creo que se han presentado, lo más relevante hasta el momento han sido los aseguramientos de huachicol. Van poco más de 178 mil litros de huachicol, además de distintas tomas clandestinas que han sido clausuradas, capturas de narcomenudistas. Es básicamente el trabajo que se ha hecho por parte de la fiscalía de acuerdo a distintas investigaciones, pero no nada más es la fiscalía ya todos están trabajando en conjunto. Yeah. La fiscalía está trabajando de la mano de las fuerzas de seguridad pública del estado, de la mano de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano. Entonces podría decir que los logros pues son en conjunto.
Entiendo, Carlos, pues me alegro. Muchas gracias por el reporte.
Un gusto, Leonardo, muy buena noche.
Y si me veo un poquito relinchar con lo histórico, yo soy doctor en historia, y usted dirá, bueno, pues, a mí eso qué, pero cuando doy noticias yo digo, todo es historia de veras, o sea, esto hay que llevarlo ya a las facultades y todo es histórico, oye uno a Trump y es histórico, y los boletines todos dicen que es histórico, y uno dice, bendito sea Dios, menos mal que estudié historia para poder conducir noticias, porque en vez de ser conductor de noticias, lo que hago es narrar historia todos los días. Jenny Valencia, te saludo.
¿Qué tal, Leonardo? Comentarte que el subsecretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora, reconoció que hay riesgos a la baja en la actividad económica del país, pero esperan cerrar 2025 con buenas cuentas al participar en la 33 reunión plenaria de consejos consultivos de Banamex. El funcionario aseguró que pese a la incertidumbre provocada por la constante amenaza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer aranceles a la exportación de productos mexicanos, se descarta una recesión económica. Vamos a escuchar.
En lo sustancial vamos a poder dar buenas cuentas rumbo al cierre del año. Si bien los desafíos externos pueden moderar el ritmo de crecimiento, una recesión no es parte de nuestro escenario base. Se prevé cierta moderación en el crecimiento del país, pero la trayectoria a largo plazo sigue siendo positiva. No obstante, reconocemos que en algunos sectores, como el equipo de transporte, dispositivos de cómputo y productos electrónicos, podrían experimentar ajustes en su producción dependiendo del resultado del acuerdo comercial en América del Norte.
Sin embargo, Sergio Cursi, director de estudios económicos de Banamex, manifestó que debido a la incertidumbre interna y externa, se anticipa a Leonardo que México este año tendrá 0% de crecimiento económico. Vamos a escucharlo.
Le quita valor al T-MEC. El T-MEC es poner unas reglas de juego que no cambian, que no las cambia ni México, ni Estados Unidos, ni Canadá. Ya el daño ya está hecho. La certidumbre del T-MEC ya disminuyó. Ojalá siga el T-MEC. Traemos que va a crecer la economía este año, o más bien no va a crecer 0%, no solo por la incertidumbre ligada a Trump y a los aranceles, sino por la incertidumbre ligada a la reforma judicial en México, ya que Morena y el gobierno cambian la constitución de manera apresurada y cambian las reglas del juego y la incertidumbre para los inversionistas mexicanos.
Pues ahí está el tema, Jenny.
Reconocieron que durante los próximos años, Leonardo, el principal riesgo se llama Donald Trump. El reporte.
Gracias, Jenny. Y bueno, pues creo que a Musk no le fue muy bien el día de hoy, ¿no?
No, doctor, resulta que la compañía SpaceX lanzó finalmente este jueves su octavo vuelo de prueba del Starship, pero poco después perdió contacto con la nave. Y resulta que luego la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos ordenó que se detuvieran todos los vuelos hacia los aeropuertos de Miami, Orlando, Palm Beach, en Florida. Esto debido a que restos del lanzamiento espacial de la nave empezaron a caer.
Mal asunto, pero bueno, así están las cosas. Vamos a la pausa musical. Mi querido Javier, buenas noches. ¿Este brindis es por la pausa musical o por la pausa en los aranceles?
Por la pausa, ¿sabes qué? Por la pausa de la política, de lo que estamos viviendo, de los aranceles. Y te felicito, doctor en historia, aunque ahora resulta que todo es histórico, como bien dijiste. Todo, ¿no? Como nunca antes.
Oye, esta pausa es histórica, nunca había habido una pausa en un día como hoy.
Nunca, nada, jamás.
Estamos haciendo historia, Javier.
Pero mira, lo que sí es histórico son estas obras. A ver, hoy tenemos una triple efeméride. Primero, un día como hoy de 1853, en la Fenice de Venecia, se estrena esta maravillosa ópera, una de mis grandes favoritas, la gran favorita del maestro Ernesto de la Peña, nuestro gran amigo, que lo hemos comentado tantas veces, La Traviata. Y aquí tiene un valor especial. Es Angela Giorgio, a quien estamos escuchando, esta soprano extraordinaria, monumental, guapísima, con una presencia escénica increíble, pero también nuestro paisano Ramón Vargas, con quien tú y yo hemos estado presencialmente varias veces y que es un gran orgullo para México. Entonces, esta obra se estrena, insisto, en 1853, un día como hoy, decía el propio, basado en La Dama de las Camelias de Alejandro Dumas, hijo, decía el propio Verdi, dice, fue un fracaso, y lo peor es que la gente se reía. Así habló del estreno. No fue ningún fracaso. Es una de las grandes óperas que tenemos en la actualidad y que verdaderamente han hecho otra vez historia. Y este es el famoso brindis, desde luego, del primer acto. Ve la escenografía, la producción, el vestuario, la iluminación, la coreografía, todo, es que todo es perfecto, ¿no? Y es cuando uno dice, ¿por qué la ópera, la música clásica han trascendido tantas generaciones, tantos siglos? Por esto, por su valor intrínseco, auténtico. Vamos a lo que sigue. Mira nada más quién es. Es la misma ópera, pero es el tercer acto, el inicio del tercer acto. Es dramático, como lo sabemos todos, y es Lorin Maazel dirigiendo. Pero es la misma ópera, la misma presentación que hemos comentado con Ramón Vargas y Angela Giorgio. Bueno, eso, bueno, y esta introducción del tercer acto es brutal porque te va preparando a lo que viene. Pero no fue suficiente para vivir lo que se vivió en ese drama de los últimos minutos de Violeta. Y es que resulta que Lorin Maazel nace también un día como hoy, pero de 1930 en Francia. Uno de los principales directores de orquesta, a ver, tú lo conoces perfectamente bien, sabes de quién estamos hablando. Este hombre dirigió la orquesta de la ópera de Berlín, la orquesta de Cleveland, la orquesta de Viena, Pittsburgh. Bueno, la Filarmónica de Nueva York fue sucesor de Kurt Masur y la última, Múnich 2013, hasta pues, la víspera de su muerte. Pero curiosamente, insisto, es el director de la misma presentación de la que estamos hablando, de La Traviata, con estos dos grandes personajes. Vamos a lo que sigue para rematar. ¿Sabes cuántas personas llegaron a escuchar y a ver esta aria de Händel?
No sé, ¿no? ¿Esta es Kiritekanagua?
Kiritekanagua. Kiritekanagua, cuyo nombre oficial es Claire Marie Teresa Rosson. Es de Nueva Zelanda. Nació un día como hoy de 1944. Pero resulta que es una, bueno, sobre todo una soprano extraordinaria, pero sus interpretaciones de personajes de Mozart y de Richard Strauss son extraordinarios. Pero esto fue, ¿sabes cuándo? En la boda del príncipe Carlos y Diana, en 1981. ¿Sí? Ahí están en la ceremonia oficial de la boda, y ella fue la que cantó Kiritekanagua. Ver nada más esto, y con esto terminemos esta pausa musical.
Dame Kiritekanagua, era de la dama, ¿no? Kiritekanagua. Yo la vi aquí cantando canciones maorí, es una cosa inolvidable.
Es eso, exactamente, esa combinación de ser originaria de Nueva Zelanda, pero maorí también, y canciones modernas y todo. Lo ha hecho un personaje extraordinario.
Lo es. Te mando abrazos, Javier, gracias por la pausa.
Que te vaya muy bien. Saludos a toda la audiencia.
Nos vamos y nos alegramos mucho que el Papa ya le haya hablado al mundo. Bueno, pues cuídese y sea rabiosamente feliz. Se lo merece.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.